Si tienen sus Biblias, favor dar vuelta a la primera epístola de San Pedro, el capítulo 1. Empezamos esta epístola de San Pedro esta mañana y vamos a ver verso por verso lo que Pedro nos tiene que decir. Hemos cubierto ya la introducción de esta epístola y en ella vimos el propósito de la epístola, algunos datos según Pedro, su vida antes del día de Pentecostés y Pedro después del día de Pentecostés. Ahora empieza la epístola en el primer capítulo. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Betinia, elegidos según la presencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. En estos primeros dos versículos tenemos la salutación o el saludo a los que están recibiendo esta epístola o carta. Dice Pedro. Como vimos la última vez, algunos dicen que Pedro no escribió esta epístola, pero la primera palabra dice Pedro. Suficiente para mí es que dice Pedro. El autor de esta carta es Pedro. Como hemos dicho, el nombre en el arameo es Cefas, que quiere decir piedra, y en el griego Pedro, indicando la palabra también piedra, piedra, de la palabra Petros. Pero esa palabra, como Cristo indicó en Mateo 16, 13 a 19, cuando Pedro dio la confesión que Cristo era el Hijo viviente de Dios, Cristo dijo: tu nombre es Pedro, Petros, una piedra de la piedra más grande. Y dice, en esta Petra, refiriendo a la confesión que Cristo era el Hijo viviente, iba a establecer su iglesia. Entonces vemos que la referencia a Pedro, Petros, es una piedra más chica que la Petra, la confesión que Cristo era el Hijo viviente. La iglesia está fundada en Cristo Jesús, no en Pedro. A pesar de lo que dice la iglesia católica, la Biblia nos muestra y nos enseña que Pedro no es la fundación de la iglesia. La iglesia no es fundada en él, pero en Cristo Jesús. Reconocemos también, cuando estudiamos la vida de Pedro, que Pedro nunca clamó esto. En el capítulo 5 de esta epístola podemos ver en el versículo 1 que Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Qué dice? Yo anciano también con ellos. Pedro no dijo que él era el Papa, Pedro no dijo que él era algo más que cualquier otro, Pedro dijo: soy anciano como cualquier otro. Y la palabra allí es el título para uno de los oficios de la iglesia, como entendemos y nos muestra la epístola de Timoteo. Entonces vemos que Pedro también, según 1 Corintios 9:5, que tenía una esposa y viajaba con él, y Pedro nunca enseñó que el matrimonio era malo o que el matrimonio no se podía obtener cuando uno era siervo de Dios, y al contrario a las enseñanzas de la iglesia católica. También Pedro fue reprobado por Pablo, como hemos dicho la última vez en Gálatas 2:11. Entonces vemos que Pedro dice que es apóstol, y la palabra indica uno que es enviado, uno que es enviado por el Señor Jesucristo. Y sabemos que Cristo escogió 12 apóstoles y Pedro era uno de los 12. Pero también dice que él le escribe a los extranjeros. La palabra en el griego indica una persona que está viviendo en un país extraño. Literalmente una persona que se ha establecido al lado de gente que no es salva, la gente que no conoce a Cristo, la gente que no conoce a Dios. Entonces Pedro está escribiendo a estos extranjeros, estos judíos cristianos y gentiles, que están entre la gente que no conoce a Dios, la gente que no ha aceptado a Cristo Jesús. Y la palabra esparcidos es la palabra que es usada en el Septuaginto, que es la traducción de las escrituras hebreicas del Antiguo Testamento a la lengua griega. Y esta palabra es usada en el Septuaginto, en Deuteronomio, el capítulo 28, versículo 25, para identificar Israel, que iba a ser desparcida por todas las partes de la tierra o del mundo. Entonces, aquí Pedro está escribiendo a estos individuos: la área es Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta área es la área hoy en día de Turquía, en Asia Menor. Y ahora en el versículo 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre. La palabra elegidos se refiere también a la doctrina de predestinación del creyente. Ahora entramos en un tema que no es tan sencillo, y un tema cual la iglesia ha sido dividida muchas veces. Hay unos que creen y enseñan que la palabra de Dios enseña que Dios ha elegido a algunos a ser salvos, y que por ese razonamiento, lógicamente dicen que Dios ha elegido a algunos para ser condenados. Pero nunca podemos encontrar eso en las Escrituras. Reconocemos que Dios ha elegido a algunos para ser salvos, y con eso la doctrina de predestinación también es incluida. Eso lo podemos encontrar en la epístola de Romanos, el capítulo 8, la epístola de Efesios, el capítulo 1, el versículo 2 o 3 en adelante, al versículo 4 y 5, nos dice que hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces, la doctrina de elección o predestinación es bíblica, y Dios me ha elegido y predestinado a mí antes del fundamento del mundo, porque Dios sabe todo. Tenemos que tomar en cuenta que dice: según la presencia de Dios Padre. La palabra presencia indica más de tener sabiduría o información del futuro, pero es un atributo de Dios que no tenemos nosotros. Es un atributo que solo Dios tiene, y es muy difícil para entender. Pero tenemos que tener cuidado de no tratar de indicar que la presencia aquí, según Dios, es simplemente la habilidad de saber lo que íbamos a hacer. Entonces Dios respondió según lo que nosotros íbamos a hacer. Eso no es presencia. Pero Dios es independiente de nuestras acciones y de todo. Entonces sabemos que Dios nos eligió y que Dios nos predestinó. Pero en el otro lado tenemos la doctrina del libre albedrío del hombre. Yo tengo que escoger, yo tengo que decir: sí, Señor, reconozco que soy pecador, sálvame. Ahora, reconozco que eso no puede ocurrir si la convicción del Espíritu Santo no viene a mi corazón. Pero hay esa mezcla, esa combinación misteriosa de divino y de humano, donde yo no sé cuál está actuando y cuándo está actuando. Es imposible conocerlo. Se ha dicho que esas dos doctrinas de predestinación y del libre albedrío de Dios son dos líneas paralelas que en este lado de eternidad nunca cruzan. No las podemos entender, pero son líneas que corren lado a lado. Entonces, reposamos en el amor de Dios, en la sabiduría de Dios. Si estudiamos las Escrituras, reconocemos que en los Hechos 15:18, que Dios sabe a todas sus obras desde el principio. Reconocemos también en 2 Timoteo 2:19 que el Señor sabe quién pertenece a Él y nada le sorprende. Pero en vez de tratar de entender ese misterio, lo aceptamos por fe. No creo que puede ser entendido completamente. Reconozco como que Dios puede predestinarme. Reconozco que yo tengo que decidir. Pero ¿cómo es que los dos trabajan? Porque en mi mente aparecen opuestos. Eso tengo que dejar en las manos de Dios. Entonces, cuando venimos a la doctrina de elección o predestinación, lo predicamos con todo poder y autoridad. Y cuando venimos a la parte de la responsabilidad humana, también lo enseñamos con toda autoridad. Y no podemos entender cómo puede ser uno sin el otro. Pero Cristo le dijo a sus discípulos: ustedes no me han escogido a mí, pero yo he escogido a ustedes. Entonces muchos dicen: bueno, si Dios me ha elegido y no quiero ser elegido, entonces ¿por qué tengo que yo ser salvo? Entonces, si usted no quiere ser, no camine con Dios. Pero entonces usted dice: bueno, eso no está bien, yo quiero ser salvo, entonces venga. El caso es que no podemos culpar a Dios. Dios entregó a su Hijo para que todo que desee clamar a Dios sea salvo. Entonces reposamos en eso. También tenemos que tomar cuenta que dice que en santificación del Espíritu, es el Espíritu Santo que nos ilumina, el Espíritu Santo que nos da a entender el amor de Dios y la convicción de nuestros pecados. Y por ese Espíritu Santo es para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, la persona que es renacida al Espíritu Santo es una persona que obedece la palabra de Dios. No es una carga pesada, pero un gozo de obedecer a nuestro Padre, porque el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo. Y el significado de ser rociados con la sangre de Cristo indica el nuevo pacto que Él expió por mí en la cruz y pagó todos mis pecados. Y como el antiguo pacto en Éxodo, el cordero fue matado, su sangre fue rociada sobre la puerta, y cuando el ángel de muerte vino y vio esa sangre, dejó a esa gente vivir. Igualmente, Dios ve la sangre de Cristo en mi vida y entonces estoy bajo su gracia y no bajo la ira de Dios. Entonces, la salutación, gracia y paz o sean multiplicadas. Gracia, algo que no merecemos, pero aquí más que eso, porque está hablando a cristianos, es una provisión que Dios nos ha dado, y la paz es el resultado de la gracia. Nunca encontramos paz antes de gracia, siempre gracia primero y luego paz. La paz que pasa todo el entendimiento del hombre, esa paz que viene de Dios a pesar de la circunstancia, a pesar de la situación, a pesar de lo que no puedo entender, pero esa paz que viene del Señor Jesucristo, como dijo Él a sus discípulos. Y el privilegio que tenemos es que esta gracia y esta paz puede ser multiplicada. ¿Cómo? En el crecimiento y conocimiento del Señor Jesucristo, nos dice Pedro en su segunda epístola. Ahora, del versículo 3 hasta el 12, tenemos la esperanza viva del creyente, esa riqueza que tiene en su vida espiritual. Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. La palabra bendito en el versículo 3 es la palabra que quiere decir hablar bien de alguien. Nuestra palabra eulogía viene de esta palabra griega, y cuando una persona muere, una persona siempre habla bien de el que ha muerto y habla de su vida y sus obras buenas. De esta palabra griega viene nuestra palabra. Entonces, Pedro está escribiendo a estos cristianos que están sufriendo bajo persecución por su fe. Y qué mejor cosa de hablar aquí, de poner en su memoria las cosas por cual debemos de hablar bien de Dios. Porque si no tenemos cuidado, en esas situaciones difíciles y persecuciones que no podemos entender, nuestra carne algunas veces quizás quiera acusar a Dios. Entonces Pedro dice que estos cristianos deben de hablar bien de Dios, y le dice por qué deben de hablar bien de Dios. Dice, y la referencia es a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Primeramente debemos de hablar bien de Dios, porque a pesar de lo que ocurra en nuestra vida, Dios el Padre nos ha hizo renacer para una esperanza viva. Esperanza siempre habla del futuro, y no hay nadie en el mundo que tiene esperanza menos el cristiano. El cristiano tiene esperanza del futuro porque sabe que si muere o lo que ocurra está inmediatamente presente antes de Cristo Jesús. Es una esperanza viva. El hombre en el mundo sin Cristo Jesús no vive, solamente existe. Entonces debemos de dar gracias al Padre porque nos ha hecho renacer para una esperanza viva, y es mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. El mismo poder que Dios usó para resucitar al Señor Jesucristo es el mismo poder que me hace vivir bajo esta esperanza viva. Y lo resucitó de los muertos. La palabra griega es fuera de los muertos. Ese poder Dios me da para vivir mi vida hoy mismo. Segundamente dice, para una herencia incorruptible. La palabra herencia es algo que conocemos nosotros, es cuando algún familiar se muere y nos dejan a nosotros su herencia, todo lo que tienen, casas, carros, ropa, dinero. Y el hombre siempre se concentra en lo material, lo que le va a traer felicidad inmediata o hoy día. Pero aquí Pedro está hablando de una herencia espiritual. Dice incorruptible, queriendo decir que no se hace vieja, no muere, incontaminada, no tiene mancha, e inmarcesible, queriendo decir que es eterna. Entonces, ¿qué diferencia, qué distinción hay aquí entre la herencia de esta tierra y la herencia que Dios nos ha dado en su Hijo Jesús? Y dice que es reservada en los cielos para nosotros. Nosotros ponemos nuestro dinero en el banco y no tenemos ninguna aseguranza que alguien va a robar el banco y se va a llevar el dinero. pero la herencia que tenemos nosotros es en los cielos, y allí Dios está vigilando, guardando esa herencia, como nos dice allí en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Como hemos dicho, ese misterio divino y humano, dice aquí que nuestra salvación y nuestra herencia está guardada por el poder de Dios. Pero también al mismo tiempo dice mediante la fe. Entonces tengo esa aseguranza que Dios está guardando mi salvación y me está protegiendo, pero al mismo tiempo veo que yo tengo mi parte de mediante la fe. Mi vida tiene que reflejar lo que yo creo y lo que yo confeso. Y si mi vida no refleja la vida de Cristo, si mi vida no refleja esa vida espiritual que las Escrituras dan testimonio, entonces yo no tengo ninguna aseguranza de ser salvo. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Acuérdense que estos cristianos estaban esperando la llegada de Cristo. Hoy en día también estamos esperando Cristo que regrese, y puede venir en cualquier momento. Cristo dice que en esa hora que menos esperamos puede venir. Entonces debemos de vigilar y orar y estar listos cuando Cristo regrese por su iglesia. Esta salvación que está hablando Pedro dice va a ser revelada en el último tiempo. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese por su iglesia. Y entonces en el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas tentaciones. Entonces la cosa que estos cristianos deben de ser alegres y estar alegrándose es en esta salvación que Cristo ha empezado y va a cumplir hasta el fin. Esa salvación que va a ser revelada en el último tiempo. Ahora, Pedro, habiendo confirmado esto, toca un poco acerca de los sufrimientos de estos cristianos. Dice que, aunque ahora, por un poco tiempo, dice que estos sufrimientos, esas persecuciones bajo el emperador Nero, que iban a ser por un poco tiempo. Una de las mentiras del enemigo Satanás es decirnos que la persecución, las dificultades, la aflicción por cual estamos bajo hoy mismo, que así vamos a vivir toda nuestra vida. Pero Pedro nos dice que estas aflicciones y persecuciones son por un poco tiempo. Segundamente dice que si es necesario, pruebas, dificultades son necesarias, porque nos hacen depender de Cristo Jesús. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, que esta vida es temporal, y cada día vemos que nuestro cuerpo está muriendo. Nos hacemos más viejos, pero cuando vemos a las cosas eternas espirituales, esas siguen desarrollando y alcanzando ese día que van a ser eternas. Y Santiago nos dice en el capítulo 1, versículos 2 y 4, que debemos de estar bajo gran gozo cuando vienen las pruebas y dificultades, porque nos hacen desarrollar, nos traen a una esfera madura en Cristo Jesús. Entonces son por poco tiempo, son necesarias, y dice, seáis afligidos en diversas tentaciones. Tentaciones no en forma que Dios nos tenta, porque Dios no puede tentar a ningún hombre, nos dice Santiago. Pero la palabra es pruebas. Dios sí nos prueba. Trae pruebas a nuestra vida para ver si vamos a depender de Él, si vamos a ser obedientes y fiel hacia Él. Entonces, estas pruebas de la vida vienen en varias o diversas pruebas. diferentes pruebas, diferentes tiempos, diferentes ocasiones, y son para refinarnos, para que nosotros dependamos de Dios, el Señor Jesucristo. Y entonces aquí le está exhortando a los creyentes, dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que oro, el cual parece, el cual perece, aunque se prueba con fuego, se halle que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Entonces tiene un propósito estas pruebas. Dice, para que su fe sea probada y que sea más preciosa que oro. El oro se refina con fuego, igualmente nuestra fe. El oro no se quema y no se pierde, tampoco nuestra fe, el cual perece aunque se prueba con fuego. ¿Para qué? Para que se halle y que resulte en alabanza, gloria y honra en la revelación del Señor Jesucristo. Cristo nos va a recompensar en ese día. Antes el trono de Dios, cuando juzga al cristiano, en lo que se llama el Bema de Cristo, allí 1 Corinto, el capítulo 3, 2 Corinto, capítulo 5, 1 y Romanos 14, nos dice que todo cristiano va a estar antes de Cristo, y en ese día nos va a recompensar por todo lo que hemos hecho. El motivo va a ser la indicación de la recompensa. Tiene que ser bajo el motivo de amor, de agape. Entonces, en este versículo 7 nos da el propósito de esas pruebas, para refinarnos y que Dios nos recompense en ese día. Ahora, Pedro, llegando al versículo 8, dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? Hablando de Cristo. Caminamos por fe, no por vista. ¿En quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Entonces tenemos que acordar, hermanos y hermanas, que nosotros como cristianos caminamos por fe. Es lo que dice el profeta Habacuc. Pablo lo cita en Romanos, en Gálatas y el autor de Hebreos. Obteniendo el objetivo de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Reconocemos y tenemos fe en Cristo, que ha empezado esta obra en nosotros y que la va a terminar. Acerca de vuestra salvación, dice el versículo 10, investigaron y averiguaron diligentemente los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros. Ahora, Pedro ha dado atención al Padre del versículo 3 hasta el 5, al Hijo del versículo 6 hasta el 9, y ahora da atención a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y del versículo 10 al 12 nos habla acerca de estos profetas del Antiguo Testamento que profetizaron de esta gracia que refleja a la salvación que ha hablado. De esa salvación que iba a venir en el Nuevo Testamento, donde judío y gentil iban a ser uno antes de Dios. Y estos profetas investigaron y averiguaron diligentemente de lo que habían profetizado acerca de esa gracia o salvación de judío y gentil, que fue destinada a esos creyentes que Pedro estaba escribiendo. El versículo 11 dice, escrudiñado qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Interesante que aquí en el versículo 10 y 11, Pedro nos dice y nos da unas cosas muy importantes. Primeramente, nos dice que las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. En su segunda epístola, Pedro, en el capítulo 1, versículo 20 y 21, dice: conociendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras procede de interpretación privada o de impulso humano, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que tenemos nosotros, hermanos y hermanas, en nuestra mano aquí, es la palabra inspirada por Dios, la palabra que es respirada, literalmente, según Timoteo 3, 16 y 17 nos dice. No simplemente palabras de hombre. Segundamente, nos dice que estos profetas profetizaron de la gracia o salvación de los judíos y gentiles. Terceramente, nos dice que ellos averiguaron y investigaron diligentemente según qué estaban escribiendo y a quién estaban escribiendo, según los tiempos. Ellos no sabían, no entendían. Entonces, ellos eran independiente del mensaje, dando testimonio otra vez que el mensaje no era de impulsivo o de impulso humano, pero inspirado por el Espíritu Santo de Dios. En el versículo 11 nos dice que escudriñaron qué persona y qué tiempo, indicando, y toma en cuenta, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Vemos otra cosa que nos dice aquí Pedro, que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, indicando que Cristo es Dios. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu eterno. Entonces vemos aquí que Cristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios. Tres personas, un Dios. La doctrina de la Trinidad se puede encontrar por todas las Escrituras, Antiguo y el Nuevo Testamento. Y nos dice aquí que ese Espíritu de Cristo anunciaba antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias. Entonces, la nación de Israel no estaba esperando un Mesías sufrido, estaba esperando un Mesías que iba a conquistar y destruir el Imperio Romano. Y por eso negaron a su Mesías. Y antemano los profetas profetizaron de ese sufrimiento, Isaías 53, el Salmo 22 y muchas otras escrituras. Pero estaban cegados porque no estaban esperando un Mesías según las Escrituras, pero un Mesías según sus propios deseos. Pero no solamente los sufrimientos, pero las glorias, hablando y refiriéndose a la cruz, la resurrección y la salvación que iba a venir a judío y gentil, uno en el cuerpo de Cristo Jesús. Y el versículo 12 dice: y a los cuales fue revelado que no administraban para sí mismos, sino para nosotros, las cosas que ahora os fueron anunciadas mediante los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Ahora, Espíritu Santo enviado del cielo, igual que el Espíritu de Cristo, los dos son Dios. Cosas a las que anhelan mirar los ángeles. La última cosa que nos dice aquí Pedro es que los ángeles no saben todo. Que los ángeles no sabían lo que Dios iba a hacer. Efesios 3:10 nos dice que los ángeles están viendo el misterio de la iglesia, lo que Dios está haciendo y va a hacer día tras día. Ellos no saben lo que Dios iba a hacer en el futuro. Entonces vemos que nosotros somos tenemos más conocimiento que ángeles acerca de la iglesia de Dios y su misterio en él. ¿Qué privilegio tenemos nosotros aquí? Ahora, estas cosas que Pedro está diciendo a estos creyentes son buenas nuevas. Están bajo persecución, sufriendo. ¿Y qué mejor cosa de concentrarse en la gracia de Dios y lo que Dios ha hecho para nosotros y la esperanza viva que tenemos en Él? Del versículo 13 hasta el 21 tenemos el llamamiento a una vida santa o la vida espiritual del cristiano y cómo debe responder a todo lo que Dios ha hecho. Dice, por lo cual, estad preparados para la acción, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. La referencia de estar preparados para la acción, literalmente dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es una metáfora que es usada en el Antiguo Testamento, donde ellos usaban su vestir con como sacos y ropa que era larga, y se la ceñían en su cinturón para fajarse, para no tropezar o impedir su movimiento. Entonces Pedro está diciendo aquí a estos cristianos que deben de ceñir mentalmente, espiritualmente, para que no se tropiecen sobre este sufrimiento y persecución, pero que ciñan su mente, su entendimiento espiritual, siendo sobrios, alertas, con mente clara, y esperar por completo la gracia, hablando de la salvación, que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Entonces deben de concentrar en esa salvación que Cristo ha prometido, en esa salvación que Cristo ha empezado, en esa salvación que Cristo va a acabar. Como hijos obedientes, no os amoldéis en los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Entonces el contraste es en hijos obedientes ahora, siendo renacidos del Espíritu Santo. El contraste es a hijos de desobediencia, antes viviendo en ignorancia. Pero ahora no somos ignorantes, pero somos hijos de Dios obedientes. Sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces Pedro está diciendo aquí, exhortando, que nosotros como cristianos debemos de ser santos como aquel Dios, Cristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo nos ha llamado, porque Dios es santo. Y aquí Pedro está citando el Antiguo Testamento en Levíticos 11, 44 y 45. Pablo también roga a los cristianos en Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 y 2, de presentar nuestro cuerpo como una ofrenda viva, no muerta, pero viva, presentando nuestro cuerpo para ser santo, obediente según la palabra. Y dice, pues escrito está, sed santo, porque yo soy santo, citando Levíticos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces la exhortación es que en cuanto estamos viviendo en este mundo, debemos de vivir en tal forma que refleja la vida de Dios. Ahora reconocemos que nosotros no somos perfectos. En cuanto estamos en este cuerpo, vamos a fracasar. Pero la Escritura nos dice, en Romanos el capítulo 6, y en 1 Juan el capítulo 2, versículo 1, que nosotros ya como cristianos no practicamos el pecado. Claro que por mi debilidad de la carne puedo fracasar, pero yo no practico el pecado, pero yo peleo contra el pecado. Puedo oponerme al pecado, puedo superar sobre el pecado, pero sí puedo fracasar también. Y cuando fracaso tengo un intercedor, tengo un abogado, el Señor Jesucristo, 1 Juan 2:1 me dice, y Él hace intercesión al Padre para mí. y la sangre de Cristo me limpia y me perdona por todo pecado. Pero el cristiano no practica el pecado. Entonces podemos invocar al Padre, en quien no tiene acepción de persona, y juzga según la obra de cada uno, ve nuestro corazón si estamos en realidad practicando pecado o si fracasamos porque somos débiles. Y entonces la forma de nuestra vida y el conducto es según el temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. La palabra peregrinación es muy importante porque la palabra allí indica una persona que simplemente es extranjero, estar simplemente pasando por este mundo. Este mundo no es su casa ni su habitación eterna. El versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Observen eso. El contraste está aquí. Fuimos rescatados. La palabra rescatados, simbólicamente representa del Antiguo Testamento. De esos hebreos que fueron rescatados del éxodo de Egipto. Cuando la sangre de ese cordero tuvo que ser derramada para ser rescatados. También la palabra indica esa acción por un individuo para rescatar a un esclavo de su esclavitud. ¿Y de qué fuimos rescatados? De nuestra vana manera de vivir. Esa vida que simplemente reflejaba nuestros deseos, nuestra voluntad, esa vida que era opuesta a Dios, esa vida que no importaba complacer a Dios, pero simplemente llevados por nuestros deseos carnales y nuestra voluntad. Y dice la cual os fue transmitida por vosotros, por vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces ese rescate, esa redención, no fue de oro o plata, pero por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Vemos aquí esta frase única de Pedro, genuina de él, sangre preciosa. Y podemos aquí imaginarnos este hombre que es pescador, un hombre fuerte, y aquí usando palabras como preciosa. La transformación de Cristo en nuestra vida es algo increíble, que nos puede llevar de cualquier forma de vida que hemos tenido y nos hace nueva criatura y nos da la mente de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo y las Escrituras de Dios. Ahora en el versículo 20 dice, ya provisto desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado al fin de los tiempos por amor de vosotros. Entonces aquí otra vez Pedro se concentra en la presencia de Dios que tiene él, sabiendo todas las cosas, y nos ha predestinado, pero en estos últimos días manifestó a su Hijo, como nos dice Gálatas 4:4, y también va a manifestar esta salvación en estos últimos tiempos, cuando individuos lo aceptan, y también van a manifestar esa salvación completa en el día que Cristo viene por su iglesia y se revela. Y el versículo 21 dice, que por medio de Él creéis, Él se refiere a Cristo, en Dios, creemos en Dios por medio de Cristo Jesús. Cristo dijo Él mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14, versículo 6. Cualquier sistema religioso que enseña que hay otros caminos, otras formas de venir a Dios el Padre, están opuestas a las enseñanzas de las Escrituras. Cristo es el mediador, es el puente, se puede decir, a Dios el Padre. La Virgen María no nos puede traer al Padre. Ningún santo nos puede traer al Padre. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino viene antes y por medio de mí. No hay ningún otro nombre dado a los hombres por cual el hombre tiene que ser salvo. Hechos 4:12. Cristo Jesús. Timoteo, 1 Timoteo 2:5 nos dice que hay un mediador entre Dios y el hombre Cristo Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado de sistemas religiosos que enseñen que hay otros caminos, otras personas que actúan como mediador o intercedores. Cualquier sistema que enseña eso no es bíblico. Cristo murió y lo firmó con su sangre. No hay ningún otro camino, no hay ningún otro mediador, no hay ningún otro intercedor menos Cristo Jesús. Que por medio de Él, Cristo, creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cristo vino a traernos al Padre. No a Él mismo directamente, pero al Padre. Entonces, Cristo es el camino. Y en el versículo 22 hasta el 25, tenemos la obediencia del creyente al Evangelio, la palabra de Dios. Dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la palabra mediante el Espíritu, para un amor fraternal no fingido, amaos uno a los otros entrañablemente de corazón puro, habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Increíble. Versículo 23 dice, habiendo sido nacidos de nuevo, regenerados, nacidos del Espíritu Santo. Jesús Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan 3:3, que tenía que ser renacido el Espíritu Santo o nunca iba a entrar o ver o entender el reino de Dios. Hemos sido renacidos el Espíritu Santo y de simiente, no corruptible, pero incorruptible, y se refiere a la palabra de Dios, que permanece ¿para qué? ¿Cuánto? Para siempre. Entonces, oímos la palabra de Dios. Alguien predicó, anunció la palabra. Y al escuchar el Espíritu Santo, me dice el versículo 22, trajo convicción a mi corazón, iluminó mi corazón y mi mente, enseñándome que yo era pecador y necesitaba a Cristo Jesús, que necesitaba clamar a su nombre y pedir perdón. Y la combinación del Espíritu Santo y la palabra trajo esa convicción, y yo, clamando a Cristo, fui renacido el Espíritu Santo y hecho nueva criatura, purificando mi corazón, purificando mi vida en la obra de Cristo Jesús, la muerte y la resurrección. Y esa palabra que vive para siempre, es eterna, vive en mí. Y entonces Pedro nos da el contraste entre lo temporal y lo eterno. En el versículo 24 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¡Oh, qué buenas nuevas Pedro le está dando aquí a estos creyentes bajo persecución! Poniendo y fijando su mente y corazón en las cosas eternas, las promesas de Dios, lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a acabar. Ellos escucharon ese evangelio, la palabra de Dios que permanece para siempre, respondieron y fueron hechos criaturas nuevas. Entonces, gran aseguranza tenemos nosotros como cristianos en lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha empezado y lo que Dios va a acabar. Gloria al Señor. Ustedes, hermanos y hermanas, escuchando esta palabra, si ustedes no conocen a Cristo Jesús y el Espíritu Santo les ha iluminado y dado convicción a su corazón, arrepiéntase ahorita mismo. Pídale al Señor Jesucristo que le perdone, que le haga criatura nueva. Y usted dígale que quiere que sea no solamente salvador de su vida, pero Señor. Y si usted lo dice de corazón puro y sinceramente, no de hipocresía, entonces Cristo dice que le hace nueva criatura y le imparte a usted el Espíritu Santo y vida eterna. Empiece a estudiar la palabra. Vaya a una iglesia que le enseñe la palabra de Dios y ore al Padre en el nombre de Cristo. Oración es simplemente hablar a Dios, y Dios será fiel. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo y todo lo que haces en nuestra vida, Padre. Pedimos que nos ilumines en estas escrituras en cuanto estudiamos esta epístola de Pedro, Padre. Te damos gracias por su palabra de conforto y de consolación y de apoyo bajo las aflicciones de esta vida, bajo persecuciones que vengan a nuestra vida, Padre, sabiendo que tú eres fiel y que tú también pasaste por persecuciones y pruebas, Padre. Te damos gracia y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.